Abrimos nuestra tertulia de viernes y vamos saludando entonces a Carlos Maggi. Buen día.
Hola, ¿qué tal?
Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Lo más bien.
Y José Claudio Wilma, ¿qué dice?
Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
¿Y eso?
Ah, porque ha cambiado tanta cosa que yo cambio el saludo.
Decidió cambiar el saludo, bueno, y lo va a mantener así.
No sé, el otro me gustaba mucho.
Era hoy simplemente para hacer algo que desconcertara.
De buen ánimo.
Después volvemos a la vieja costumbre.
¿Por qué no?
¿Sí?
Ya se ha introducido, o sea, ya ha adquirido prestigio.
Quedará así.
Ha trascendido, pero además tiene una cosa muy entrañable. Y es que el nombre se le da a alguien que se recibe en la calle y se le da un abrazo. No se le dice buenos días, ni bienvenido, buenas tardes.
¿Sí? ¿Se le dice?
Emiliano.
Bueno, recuperaremos a María Elena Larnaga la semana que viene. Hoy está de vacaciones en julio. Anda con el hijo de Magena. Y empezamos nuestra tertulia hoy comentando un libro que está publicándose por estos días, un libro que tiene por título El Correo del General. ¿Y qué es este libro? Es una recopilación que realizó nuestra colega Blanca Rodríguez, que además escribe el prólogo, con correspondencia del general Liber Sereni a su esposa, Lili Lerena, escrita durante la primera prisión de Sereni, entre el mes de julio del año 73 y noviembre del año 74. Mauricio, tú leíste el libro, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Y qué te pareció?
Bueno, me parece que es un texto entrañable, que es una selección magnífica, que da una faceta de Serén y de Lili, por primera vez, una faceta familiar. Las cartas de Sereni donde se trenzan la ternura y la sabiduría proverbial sobre los acontecimientos que se van produciendo. Hay que tener en cuenta que esto es la correspondencia de un año, luego viene la correspondencia que no está en este caso, porque él sale, lo vuelven a detener y sale en el 84. Y además los comentarios de los acontecimientos que van ocurriendo, donde el cariño a sus hijas, el cariño y los encargos ahí precisos, porque ahí por tres le sale el general, ¿no? Porque junto con los comentarios tiernos a Lili y a las hijas, le encomienda a Betel, su hija, que toda la semana me prende a López, digamos.
Hay detalles muy muy realistas, pero hay una cosa muy evidente. Todos sabemos la estupenda relación que ha tenido el general con su mujer y lo que ha sido su mujer para él. Y entonces, lógicamente, tiene sus expresiones de ternura, pero de ternura uno ve que están limitadas, ¿verdad? Es decir, podría decir más cosas, pero en una carta que sale, además sale escondida de la cárcel, porque salía, según dicen en una de ellas, ahí metidas en un calcetín.
Es decir, el correo del calcetín es el título que está presentado en buena parte de estas cartas, ¿no?
Una vez estaba arreglando un calcetín que venía, que había que lavarlo, y se encontró un papelito. Y ahí se lo cuenta, y advertía que iba a ser el método, y pues siguieron viniendo papelitos en los calcetines, ¿no?
A ti, Carlos, ¿cómo te resulta un libro de este estilo, un libro en el que se recogen cartas?
Bueno, este es un libro que tiene dos ejes, en cierta medida contradictorios entre sí, porque es el periodo de la dicta blanda, porque es del 73 al 74, las cosas no fueron así durante todo el tiempo. Exacto. Este fue el tiempo más tolerante, porque las cartas de Sereni eran todas censuradas, sabía él cuando las escribía, sabía que iban a ser leídas. Así que, pese a eso, él hace consideraciones permanentes sobre qué es lo que está pasando desde el punto de vista político, y los juzga, y les pega, y ellos toleran eso. Eso es un sesgo muy extraño del libro, ¿no? Y además es un libro escrito sabiendo que terceros lo van a intervenir, así que toda la parte personal con su mujer a quien ama se nota, pero como tamizada. Uh-huh. Estoy seguro que un esposo ferviente escribiría más cosas, uh-huh, estando en la cárcel y separado de su mujer, pero él sabe que lo van a leer. Justamente, desde el punto de vista literario, la figura de la mujer me gusta mucho porque aparece por vacío, ¿no? No están las contestaciones de ella.
Claro.
Uno se imagina lo que está pasando. Y la veo que como a veces, como sucede con las esculturas, cuando se hace el molde y la escultura es lo que va a ir adentro, ¿no? Y ya queda retratada de esa manera.
¿Y por qué no escuchamos la voz de la mujer? Porque en línea telefónica está en este momento la señora Lili Lerena de Cereña, a quien le damos los buenos días.
¿Cómo te va, Emiliano?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Me parece que estoy sentada en la tertulia con ustedes, están acostumbrados, estoy a escucharlos.
Bueno, de hecho le estamos invitando,
además,
que siéntase parte durante estos minutos.
No solamente los escucho, sino que a veces los aplaudo, los critico y muchas veces aprendo.
¿Lili, té o café?
No, ninguna de las dos cosas, porque ya desayuné.
Lili, ¿cómo le resultó a usted el ofrecimiento o la propuesta de Blanca Rodríguez para publicar estas cartas? ¿Fue fácil aceptar que se dieran a conocer
los
medios de comunicación que usted tenía con su esposo en aquellos años?
No fue fácil porque además es muy difícil para explicarle a la gente lo que pasó en esa época. Yo pasé desde el 9 de julio al 26 de diciembre sin ver a Cereñi. Recibí esas cartas que pasaba por la censura, pero yo no sabía cuál era su estado físico, su estado intelectual. Intelectual a través de las cartas lo veía, pero su ánimo no podía saberlo. Hasta el día en que en noviembre de ese año lo trajeron al juzgado militar en 8 de octubre y un abogado amigo me avisó que lo habían traído a Cereñi desde Minas. Y bueno, ahí le dieron una sentencia bastante grave, pero no pude verlo. Pero Silva Ledesma me hizo pasar para leerme la sentencia y decirme que a Cereñi, por las acusaciones que tenía, le daban 14 años de prisión. Yo quedé anonadada, naturalmente, ¿no? Pero yo sabía que las cartas tenían, siempre supe que Cereñi en el encabezamiento era a Lili. El mensaje iba a venir para el ejército. Eso estaba segura.
A ver, ¿cómo es eso del mensaje para el ejército?
Claro, pues si ustedes leen las cartas, las reflexiones que hace Cereñi sobre el momento político que se está viviendo, es cómo ve él en el momento, pero además como fue profesor en la Escuela Superior de Guerra, ya tenía una forma de expresarse para que lo entendieran los militares. ¿Cuál era su pensamiento político? Pero al mismo tiempo da como una especie de mensajes, son reflexiones y al mismo tiempo como una especie de castigo, sin serlo, para que comprendan cuál es la situación, cómo la ve él desde adentro. Ahora,
o sea, él sabía que esas cartas iban a ser leídas,
pero naturalmente,
por lo tanto, incluía mensajes para los censores.
Pero mucho más para los censores. A mí, según mis hijas, me dicen, estuvimos releyendo las cartas y papá, en cada una de ellas se da una orden. Y yo le digo, pero si Betel estaba en Suiza, si él estaba en Artigas, era la única persona que podía cumplir con las cosas que él acostumbraba a hacer. Por ejemplo, los pagos de la contribución, las cuestiones económicas, todas esas habían sido manejos de él.
Las cubiertas que había que ir a buscar a un estado de servicio porque estaban allí para recaudar. ¿Sabes qué es lo que le pasa? No puede con la condición, Lili. Cereñi, encargándote una camisa, diciéndote galanterías y todo, la línea le sale para todos y para todos lados. Le estaba dando en esas cartas, junto con su amor a ti, y a las chiquilinas, le estaba dando línea a los militares. ¿Te das cuenta?
Pero claro, pero yo al mismo tiempo tuve que aprender muchísimas cosas, porque todas esas cosas que acostumbran los maridos, los hombres en general, a ocuparse, mientras uno se ocupa de las cosas más domésticas, de la crianza de los hijos, en fin, de un montón de cosas, siempre hemos tenido con Cereñi un lenguaje muy especial, de una comunicación desde todo punto de vista, incluso de la política, en la que yo, que vengo del Partido Blanco, soy católica y un montón de cosas, hemos tenido siempre una comunicación muy especial, porque Serena ha sido muy respetuosa en ese sentido, con las hijas, conmigo, con los hermanos, con todo el mundo, respetando las opiniones de cada uno.
Eran cartas por un lado censuradas, pero hay otras que no, que lograron sortear la censura.
Muy pocas. De Minas fue el lugar más cruel y más difícil de sacar cartas, pero...
Pero las cartas del calcetín, esas sí eran ignoradas por la censura o las leían también y las dejaban pasar?
Todas esas que están publicadas fueron pasadas por la censura, incluso muchas de ellas que están tachadas, porque había cosas que ya era demasiado lo que estaba diciendo.
Señora, una pregunta, Carlos Maggi. Tengo mucho gusto en hablar con usted.
Igualmente.
Quería hacerle una pregunta. Esta libertad para criticar las cosas, ¿fue de este periodo y después se cortó?
Justo quería contestar su reflexión.
Sí.
No se olvide que Sereni todavía no había sido degradado. Era un general, estaba preso, le estaban dando la sentencia, pero todavía no le habían quitado el grado ni el uniforme.
Claro.
De manera que incluso el alojamiento ese que él pinta en la primera página, en la parte de afuera del libro, fue muy distinto después de eso.
Sí.
Incluso en esas mismas cartas hay un papelito que Blanca Rodríguez, a ustedes les puede llamar la atención, era el único papel que tenía en los primeros tiempos, no, ni un solo papel, lápiz, nada, era la parte interna de una cajita de cigarrillos donde él va anotando con rayitas los días de los interrogatorios. Para que usted vea que no era una parte tan blanda,
sí.
Sino que fue muy difícil también.
No, porque hay muchas
doctoras... Menos difícil que lo que después.
Quiero hacer una segunda pregunta.
Te voy a confirmar, Carlos, que señora Williman habla.
¿Cómo está, Williman?
Muy bien, mucho gusto.
Yo casi empiezo la entrevista diciéndole a Emiliano. ¡Emiliano!
No, yo recordaba que Juan Pablo Terra, allá por el 74, me decía, estuve leyendo artículos que publicamos en el año 73 en varios... Ahora no los podíamos publicar ni por broma. Es decir, en el 73 la cosa fue más liviana, no cabe ninguna, incluso para escribir. Ese era un comentario de Juan Pablo Terra en aquella época, así, confirmando lo que usted dice.
Sereni todavía era militar, remarcaba recién Lili, y yo quiero agregar una pequeña anécdota que cuenta Blanca Rodríguez en el prólogo. Dice, su predicamento sobre los soldados más jóvenes, sobre los oficiales más jóvenes, y la huella que su nombre podría haber dejado en ellos, fue la carta que se jugó el general Sereni cuando, en su primer traslado al cuartel de Minas, un joven oficial vino con una capucha en la mano para ponérsela. ¿Qué hizo Sereni? Lo desafió con tono de superior diciéndole, usted va a pasar a la historia como el primer oficial que encapuchó a un general del ejército oriental.
Sí.
Claro, ante semejante planteo, el oficial se guardó la capucha y le permitió llegar a Minas con los ojos abiertos.
Sí. En cuanto al trato personal...
Pero después le pusieron capuchas.
Sí, después vinieron tiempos mucho más rigurosos.
Después
eso sí.
Vinieron cosas muy rigurosas, incluso hay una parte en el histórico cuartel de Maldonado, donde también pasó momentos muy difíciles.
Sí, no, ese es todo un tema del cual Sereni siempre ha sido reticente a hablar, ¿no?
Sí,
lo torturaron, sí. Lo maltrataron, efectivamente.
Efectivamente. Esa primera parte blanda que dice Maggi, y tiene razón de cierto sentido, porque hasta ese momento había sido un poco mejor, bastante mejor, que lo que fue después.
Sí, no,
pero solamente saber, es esa impresión que me causó cuando me dijo Silva Lerema, su marido acaba de ser sentenciado a 14 años, para mí fue una cosa tan, tan horrible que ustedes no pueden imaginarse. Pero asumí, no sé de dónde saqué fuerza para asumir la responsabilidad de mantenerlo al tanto dentro de lo que podía. Hacer de mensajera para la mesa política, para afuera, para todo... adivinando a veces, mientras estuve en Minas fue más difícil. Después porque cuando estuve en distintos cuarteles, de alguna manera nos arreglamos para sacar su pensamiento hacia la gente que correspondía, que estaba en la mesa política.
Ahora, Silva Ledesma manejaba las cifras como un quinelero, ¿no?
Sí. Le gustaba mucho regalar. Regalar años,
entre comillas.
Incluso se dictaban sentencias por más años que lo que había pedido el fiscal,
sí,
lo cual es una incongruencia, ¿verdad?
Yo quería hacerle una pregunta, para conocer bien el sentido de estas cartas.
¿Cómo no?
Usted, en la conversación natural, antes de que nada pasara, el general le hacía participar a usted de sus críticas políticas, de su problema. Así que esas cartas, en realidad, esas derivaciones que tenía sobre la situación, era la conversación natural entre ustedes.
Pero ha sido tal la comunicación, que cuando Zenén estaba en la vida militar y preparaba sus clases, muchas veces yo hacía que me las leyera en los primeros tiempos que fue profesor, porque una cosa es la práctica para expresar el pensamiento de un profesor, y otra cosa es cuando un oficial joven se enfrenta a la enseñanza. Es una cosa...
Claro, quiere decir que usted en estas cartas pone...
Yo desde nos casamos cuando teníamos 22 años, y desde entonces yo he compartido la vida militar, incluso íntegra. Me consideré integrante de la familia militar durante 30 y tantos años. Entonces, siempre la comunicación de nosotros ha sido, yo conocí íntimamente todo lo militar,
dígame una cosa,
todo lo político.
Dígame una cosa, ¿y usted reconocía en esas cartas cuando las cosas iban dirigidas a usted en su conversación normal y cuando eran que estaba apostrofando
a
sus subordinados?
Naturalmente.
Es una gran ironía tiene.
Claro que sí.
Pero yo le preguntaba si había sido fácil aceptar la publicación de estas cartas, y porque está claro que, por un lado, son cartas políticas,
sí,
pero también son cartas íntimas, son cartas de amor, como dice Blanca en el prólogo, ¿no?
Como dice Maggi, tiene razón, no son cartas de amor como las que pudieran haber sido al principio del siglo, o no sé, cuando nos conocimos, cuando éramos jóvenes, ya eran... nosotros no necesitamos expresarnos con muchas palabras para saber cuál es la unidad que tenemos.
Había un sensor en el medio.
Seguro.
Claro.
Era un pudor también.
Le quise espontaneidad.
Ya eran cartas públicas antes de que se publicara.
Claro. Ahora, en cuanto a la publicación, esta me costó un poco. ¿Sabe por qué me costó un poco?
A ver.
Porque yo cuido mucho, incluso toda la familia, nunca expresamos odio hacia esas personas, o mejor dicho, hacia esa época o hacia la institución militar. Nosotros no queremos fomentar este odio, esta cosa desaforada que se ha presentado en los últimos tiempos.
Muy lindo. Muy lindo eso, señora.
Hasta pensé que pudiera, incluso la publicación de estas cartas, por si alguno de ellos, que creo que muy pocos están todavía en actividad, de la gente de esa época, que pudieran sentirse que era como revolver un poquito todavía esa época, que en la que nosotros hemos dado vuelta a la página y hemos tratado de no fomentar de ninguna manera la venganza, y estamos totalmente en contra de esas manifestaciones de odio. Pensamos que el ejército es una institución que es parte del país, que va a seguir siéndolo, que como en todas las instituciones hay hombres que en un momento dado lo manejan bien o en otras mal, pero que la institución sigue quedando. Y para nosotros eso es muy importante.
¿Y todo eso estuvo en su cabeza a la hora de resolver sí o no a la publicación?
¿Cómo?
Que ese tipo de análisis, ese tipo de reflexiones estuvieron en su cabeza cuando Blanca Rodríguez les propuso publicar esas cartas.
Claro, entonces lo pensé, ha pasado ya tanto tiempo, que puede ser que en este momento no sea lesiva para nadie, y que es una parte de la historia,
pero
personal.
Mirá cómo venimos a saber ahora quién le daba línea a Sereni, ¿no?
No es así, aunque soy absolutamente independiente, en lo político, en lo religioso, en todo, porque ese niño ha sido, como le digo, muy respetuoso con las hijas y conmigo, para dejarnos en libertad de pensar lo que queremos.
No,
y pienso, actuar como queremos.
Pienso que hay que buscar muy muy imaginativamente los ataques que pudiera haber contra nadie, porque lo que hay ahí son opiniones. Y como dijo aquel famoso, aquella conversación desde el balcón el día de su libertad, ni una palabra en contra de nadie. No hay palabras en contra de nadie. Hay opiniones divergentes. Pero yo no encontré ningún ataque.
No. Y no lo voy a encontrar nunca también, después que Serena salió en libertad. Ni tampoco la gente de la familia, nunca.
¿Sabe una cosa, Lili? Sí. Por esto, exactamente por esto, somos muchos los que estamos muy agradecidos a Sereni, porque hizo una contribución enorme en el plano que más importa, que es el plano cultural. Los hombres pueden pensar diferente, pero necesitan todos cobrar cierto nivel cultural aún para disentir y pelearse.
Y esa fue la razón de la creación del Centro de Estudios.
Claro.
Porque ahí donde colaboraban todo el mundo, de todos los partidos políticos, claro. Y donde había la mayor libertad, y porque el afán de Sereni ha sido tender puentes, no dividir, tender puentes, porque el país es único, es de todos. Y esas divisiones lo que hacen es que todo nos vaya mal, pero por las divisiones.
Lili, ¿me permite terminar sacándome una curiosidad?
¿Cómo no?
Ya en el plano más personal. Las cartas incluyen, como yo decía, momentos y pasajes muy íntimos. Por ejemplo, tengo una aquí a la vista donde Sereni dice: hoy es domingo de tarde, sé que no estás sola, pero si sintieras morriña, pon el disco de Albinoni que tanto me gusta y piensa que lo escuchamos juntos. No te recito Domingo sin ti, sino te recuerdo unos versos de Machado que canta el catalán Serrat: todo pasa y todo llega, pero lo nuestro es mejor.
Sí, es verdad.
O sea, aparece esa manifestación tan contundente de amor, pese a que se sabe que esa carta está siendo leída por un censor, ¿verdad?
Sí, bueno. De repente le estaba dando una lección al censor para que volviera a la casa y mirara a la mujer de otra manera.
Pero, después de tanto cariño, después de tanta ternura, viene la firma, y la firma es Sereni. O sea, no es Líber. ¿Por qué eso? ¿Por qué el apellido?
Es que yo nunca le he dicho Líber. Desde que lo conocí, toda la vida hablo de...
A eso iba con mi pregunta, con esa curiosidad.
Personalmente siempre, Sereni, no existe el nombre Líber.
¿Qué pasó con el nombre de pila?
No sé, me gustó Sereni y lo llamé así toda la vida.
Bien. Lili Lerena de Sereni, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy como invitada a la tertulia.
Encantada de estar un rato con ustedes.
Muchas gracias por esta intervención, Lili.
Gracias.
Y por supuesto, y le mando un gran abrazo de todos nosotros en Tenerife.
Y eso, por supuesto, que lo compartimos todo. ¿Y de qué manera? Con tanto afecto.
Y un beso entrañable.
Muchas gracias.
En perspectiva.
Los temas se van encadenando esta mañana, y sobre lo último que decía Carlos, Mauricio tiene lo suyo también para añadir.
De los comentarios, es una anécdota que quisiera contar porque está asociado con todo lo que hemos hablado. Estábamos en Santa Clara del Mar, séptimo de caballería, los senadores Mujica, Cordano, Fernández de Huidobro, Eñate y el Pepe.
El comandante. Estaban presos. Año...
Sí, sí. Yo en los cuarteles siempre estuve en ese lado.
Año aproximado.
No, es imposible. El que puede dar exactamente la fecha es al que voy a citar ahora. El comandante de la unidad era el hoy general retirado Ignacio Bonifacio. Entonces estábamos como se sabe que estábamos, ¿no? Pero en determinado momento Ignacio Bonifacio me trae, no teníamos lectura, me prestó dos libros de la colección Artigas de las Fuerzas Armadas. Dos libros chicos, lo lamentable de los libros que eran chicos, entonces me los leí. Entonces, cuando él hacía recorridas para ver cómo estábamos, no necesitaba hacer recorridas, y en determinado momento viene y le comento de los libros. Digo, se fijó el comandante que el director de las publicaciones y del Instituto Artigas de las Fuerzas Armadas es el coronel Sereni. Entonces
había espacio para el humor en esos momentos.
Había espacio para el humor, pero nunca más leí un libro. Es decir, que siendo coronel, Sereñi dirigía el Instituto Artigas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y las ediciones.
Muy bueno.
Se producen pequeños silencios hoy en la mesa y durante los silencios surgen nuevos temas, o mejor dicho, historias. ¿Cuál es la tuya, Carlos?
No, me nos contó Medina, a Mauricio y a mí, un día que estábamos en reunión en Impán, lo que era Sereñi antes, mientras y después de todo el problema y la sentencia y la condena y todo lo que pasó. Y que en el año 85, cuando se restableció la democracia, se hizo una reunión en el Salón de los Pasos Perdidos, el legislativo, y él estaba, y de repente había mucha gente en una fiesta importante, una reunión importante, vio a Sereñi, y si usted puede creer, que dice que me cuadré, que junté los talones cuando lo vi, porque para mí, después de todo lo que había pasado, y el jefe era el comandante del ejército, lo vi y se me cuadré. Y después me di cuenta que yo era su superior.
Sí, pero era de la derecha.
Y entonces...
era el de la derecha.
Y entonces, no, había sido un profesor, según lo explicó, que él veneraba, era un hombre formidable. Y cuando yo se cuadró por eso, no por un problema de graduación. Y después me di cuenta que yo era su superior. Y él también. Entonces él vino, como correspondía, a saludarme a mí. Ah, yo lo saludé.
Moraleja, ante Sereñi hay que cuadrarse. pero ahí contaba Medina que fue alumno de Sereñi en las clases de estrategia y claro, que quedaba encandilado y se olvidaba de tomar nota escuchando las cosas que decía Sereñi.
Claro.
Bueno, que todo sea para bien.